At first I was afraid, I was petrified.
Y esta canción en la voz de Andrés Calamaro te da el título de esta sección, I Will Survive, o sea, sobreviviré, porque esa es nuestra idea, plantearte problemas que nos pueden quitar el sueño para plantear también soluciones, que siempre es lo importante, poner un poquito el toque optimista a las cosas que nos pueden preocupar. Y hoy, como te digo, 2:35, hablamos de salud en medio de una sociedad en la que el envejecimiento afecta a mayores tasas de población por el aumento considerable de las expectativas de vida, las enfermedades degenerativas tienen cada vez más presencia. De hecho, en España, más de 2 millones de personas sufren algún problema de la enfermedad que vamos a tratar, osteoporosis. Esta es una enfermedad, Bego Jiménez, caracterizada por una masa ósea baja y por el consiguiente deterioro del tejido óseo.
Pues sí, Javi, tienes mucha razón con todo lo que has comentado. La osteoporosis es silenciosa, pero hay que decir que hay millones de afectados en todo el mundo. Las fracturas de la columna vertebral son las más típicas, sin embargo, están en ocasiones poco diagnosticadas y tratadas. Se estima que al menos la mitad de las fracturas espinales no reciben atención clínica y están sin tratamiento, aunque muchas fracturas espinales causan incapacidad y dolor, son a menudo ignoradas y mal diagnosticadas como dolor de espalda debido a tensiones musculares o artritis. Un asunto serio, por tanto, al que nos acercamos esta noche en Radio Euskadi. Y lo hacemos junto al doctor Andrés Martínez Almagro. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Murcia, especialista en radiodiagnóstico y catedrático de anatomía. Doctor Andrés Martínez, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Es un placer el hablar contigo, Andrés. Es la osteoporosis otra de esas enfermedades que nos traen de cabeza, yo diría que sobre todo a las mujeres, ¿no?
Sin duda alguna. Para empezar, yo diré que me ha gustado lo de el término enfermedad, porque en muchísimas ocasiones parece que se entienda la osteoporosis como una consecuencia inevitable del envejecimiento. Y no es así, es una verdadera enfermedad y como tal puede prevenirse, puede diagnosticarse y puede ser tratada de forma eficaz.
La denominan enfermedad silenciosa, creo, tengo entendido, ¿no?
Bueno, el término enfermedad silenciosa es porque va progresando muy lentamente, a veces con mayor rapidez, cuando hay situaciones especiales y fundamentalmente en mujeres. Pero el proceso es lento y en muchísimas ocasiones es silente, o sea, no duele. Y entonces, pues por esa razón se habla de la enfermedad silenciosa o la epidemia silenciosa del siglo XXI. Fue denominada así por la Organización Mundial de la Salud, al que luego a ese grupo se añadió también la obesidad, de tal forma que obesidad y osteoporosis son consideradas las epidemias silenciosas de este siglo que nos toca vivir.
Los síntomas de la osteoporosis pueden confundirnos. Hay muchos casos de mujeres, por ejemplo, de 35 años que padecen la enfermedad y que muchas veces son diagnosticadas, por ejemplo, por enfermedad celíaca, ¿no? Cansancio crónico, hasta insomnio.
Bueno, ahí habría que tener en cuenta que la osteoporosis podríamos hacer dos grandes grupos. Uno, una osteoporosis que es, la llamaríamos senil, y una osteoporosis postmenopáusica. Estamos hablando de personas de edad avanzada o de una cierta edad, sobre todo en la mujer. En los varones suele suceder bastante más tarde. Y luego hay una osteoporosis que es secundaria a otra serie de procesos. Por ejemplo, todo aquello que curse con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, pues lógicamente como el calcio se absorbe en el intestino, pues ya no puede el calcio que se ingiere a través de la alimentación, si es una alimentación equilibrada, pues lógicamente no pasa a depositarse en el hueso. Por ejemplo, si hablamos de enfermedad celíaca, por ejemplo, si hablamos de fibrosis quística, por ejemplo, si estamos hablando de esos procesos asmáticos que en la niñez ha tenido a muchísimas personas con unos tratamientos prolongados con corticoides, pues ese uso prolongado de corticoides también conlleva una osteoporosis. Por eso sería interesante hablar de una osteoporosis, pero secundaria a otros procesos.
¿Qué podemos hacer para querer más a nuestros huesos, doctor?
¿Para poder qué, perdón?
Querer más a nuestros huesos, porque a veces los maltratamos.
La verdad es que eso parece que tengamos delante en este momento el cartel que se edita cada año conmemorando el Día Mundial de la Osteoporosis, que es el día 20 de octubre. Precisamente el cartel del póster de 2011, del pasado 2011, era precisamente eso. Quiere a tus huesos, ama a tus huesos. Y en ese cartel aparecen unos gráficos que son muy llamativos, pero que indican claramente qué es lo que hay que hacer. Y es algo tan sencillo como un trípode donde tendríamos, en primer lugar, una nutrición equilibrada con el aporte conveniente de calcio y vitamina D, y no ingerir demasiada sal, porque la sal sería contraproducente para que el calcio se fije adecuadamente. Ese es un aspecto, nutrición. Otro aspecto, actividad física. Una actividad física regular. Piénsese que el hueso es un tejido metabólicamente muy activo, y entonces, si los músculos traccionan de los huesos, los van a mantener en las mejores condiciones. Por eso haría falta una actividad física, y si es posible, de fuerza. Y en tercer lugar, tomar moderadamente el sol. No nos cabe ninguna duda que la vitamina D no podemos ingerir los requerimientos mínimos que necesitamos al día con la alimentación regular, de tal forma que entonces, si la vitamina D que estamos metiendo a nuestro organismo, pensemos que el 90% viene de la radiación solar y el 10% de lo que se ingiera a través de la alimentación. Por eso ese tercer esa tercera pata de ese trípode sería el tomar moderadamente el sol. Bueno. Pues con esas tres cosas tenemos lo fundamental para que la osteoporosis se retrase o incluso llegue a no aparecer en los individuos. También habrá que tener presente que hay factores genéticos que hacen que se desarrolle la enfermedad con mayor rapidez y a edades más tempranas. También dependerá, sobre todo en la mujer, a qué edad tuvo su primera regla, su menarquía, a qué edad ha tenido su menopausia, cómo han estado sus estrógenos a lo largo de toda su vida fértil, si es una persona muy delgadita, una mujer rubia y muy delgadita, es una candidata a padecer osteoporosis. En fin, hay demasiadas cosas que en el tiempo de que disponemos no las vamos a poder tocar todas, pero en cualquier caso algún aspecto sí que sería interesante que se recordara.
Hablando de mujeres, esta patología afecta a una de cada tres en algún momento de su vida. Esto quiere decir que la descalcificación puede comenzar en la vida adulta, pero también durante la adolescencia o en las primeras etapas de la madurez, ¿no?
Sí, son los casos son muy reducidos. Yo diría que la osteoporosis juvenil o la osteoporosis debida a algún otro proceso en personas jóvenes es bastante más raro, afortunadamente. Suele aparecer cuando hay una ovariectomía, cuando hay largos periodos de amenorreas, y desde luego cuando llega la menopausia y cesan los estrógenos. Entonces caen en picado lo que es el calcio de los huesos y se empieza a gastar. Entonces no tenemos más remedio que reponer el calcio y evitar que haya fugas, claro.
¿Y hasta qué punto se puede prevenir la osteoporosis con unos buenos hábitos en la infancia?
Bueno, eso es fundamental porque se estima que aproximadamente entre los 25 y los 30 años se obtiene la mayor cantidad de calcio en el esqueleto. Es lo que nosotros llamamos el pico de masa ósea. Entonces, cuanto más tiempo tengamos a un niño en actividad, tomando el sol y con una nutrición equilibrada, una nutrición con el aporte tradicional de toda la vida, y más en este país nuestro donde tenemos esa bendita dieta mediterránea, pues sin duda alguna vamos a tener un pico de masa ósea óptimo para que luego tenga que pasar muchísimo tiempo y se den las peores condiciones para que realmente aparezca la enfermedad. Un pico de masa ósea deficiente va a llevar consigo mayores problemas, lógicamente.
Uh-huh. Eso también, esa importancia de nivelar el calcio en el embarazo, ¿no? Desde ahí empieza todo, claro. Tenemos que cuidarnos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, hoy en día hay, afortunadamente, un mayor control nutricional, especialmente también en los embarazos, y esto pues puede significar que habrá menos enfermos de osteoporosis dentro de unos años. Digo yo, no lo sé.
Bueno, yo no quiero alarmar con la reflexión que vamos a hacer ahora, pero yo tengo mis serias dudas, porque si estamos hablando de una nutrición equilibrada, uno puede mirar a su alrededor y ver cómo comen los niños hoy, o cómo comen los adolescentes hoy, o incluso en un ambiente de un nivel cultural superior. Vamos a una universidad y pensemos cómo comen nuestros universitarios. La verdad es que en ocasiones dista mucho de lo que es una alimentación, una nutrición equilibrada. En segundo lugar, ¿cuánto tomamos el sol de forma moderada y de forma regular? Pues la verdad es que no llega a ser algo habitual como ha sido en otras etapas de nuestra vida reciente. Y luego, actividad física regular, pues uno ve a los niños que cada vez juegan menos en el patio y están más en tiempo sentados delante de un ordenador o delante de un videojuego, y entonces todo eso hace que, unido a los tóxicos, piénsese que el café en exceso, el tabaco por supuesto, tabaquismo, lo que es café, lo que es alcohol y el exceso de sal, eso conduce inevitablemente a que haya mayor riesgo de padecer la enfermedad.
Casi nada, y luego están los datos, ¿no?
Efectivamente, y luego están los datos.
Esta enfermedad crónica causa en España alrededor de 90.000 fracturas de cadera y 500.000 fracturas vertebrales cada año.
Sí, la verdad es que las cifras son espeluznantes. Como se decía al principio, la fractura más llamativa, la más grave, la que mayores problemas lleva consigo desde todos los puntos de vista, es la fractura de cadera. Pero no es ni mucho menos la más frecuente. La más frecuente, como apuntan esos datos, son las fracturas vertebrales. Y las fracturas vertebrales suceden, pues como suele suceder en la inmensa mayoría de ocasiones, de forma silenciosa, ya se ha comentado antes también. Y luego, como es la mujer la que en mayor grado padece la enfermedad, yo aquí sí que tendría que contar algo que suele ser muy frecuente. ¿En cuántas ocasiones nos dice una paciente? Doctor, tengo una cierta molestia en la espalda, me duele un poco la espalda, pero claro, ya lo llevo mucho tiempo, pero fíjese, es que la plancha, los niños, el colegio, que además yo trabajo fuera y cuando vengo, en definitiva, se está asociando una cierta molestia en la espalda a la carga de trabajo tan increíble que lleva la inmensa mayoría de nuestras mujeres de hoy en día, donde tienen que atender un trabajo fuera de casa y el trabajo propio de estar dentro de casa. Entonces, no le prestan quizá demasiada atención. En ese sentido, son muchísimo más sufridas que nosotros, los varones, que nos quejamos prácticamente con bastante menos. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que la vértebra se va comprimiendo poco a poco, va generando una cierta molestia en ocasiones, en otras no, y lo que sucede inevitablemente después es algo que ya sí que empieza a preocupar a nuestras mujeres, y es que de pronto dicen, mira, me acabo de poner el vestido que estrené el año pasado para la boda de mi hijo y me hace pico por delante, o me viene grande. Claro, ya estamos hablando de una disminución en la altura. Uh-huh. Y claro, cuando una vértebra se comprime, se fractura y luego se fractura otra, la disminución es realmente espectacular. Puede llegar a haber varias vértebras fracturadas, con lo cual tenemos a una mujer que todavía es una edad madura y no se puede hablar en ningún momento de un anciano, que ha perdido bastantes centímetros de altura en demasiado poco tiempo. Y si la fractura de la vértebra, en lugar de ser una fractura que comprime la vértebra, lo que hace es dejarla en forma de cuña, pues se producen entonces dos cosas: no solamente la disminución de la altura, sino el encurvamiento de la espalda, con esa cifosis típica que aparece pues en buena parte de las mujeres cuando padecen la enfermedad.
Otro peaje, además, de la longevidad, ¿no? Porque todos queremos morirnos pues muy viejos, pero tampoco asumimos envejecer, doctor.
Bueno, eso se decía ya lo decía Cicerón en De Senectute, ya lo decía claramente. Todos queremos llegar a viejo, pero nadie quiere ser viejo. Y luego apuntaba aquello de nadie es tan viejo como para pensar que no puede vivir un año más. Y es curioso que cuando asistimos a un cumpleaños de una persona longeva, pues siempre dice, oye, pues el año que viene, que nos reunamos otra vez. Efectivamente, están pidiendo aquello que ya decía Cicerón, un año. Bueno, no está mal, es un signo de todavía de una gran vitalidad.
Aunque duelan los huesos. Eso es. El futuro de la osteoporosis, doctor, según algunos investigadores, pasa por elegir el tratamiento en base a la predisposición genética. Sabiéndolo de antemano, por lo tanto, ¿se puede tratar con antelación? ¿Se puede corregir algo o parte?
Estamos asistiendo ahora a una serie de investigaciones que se orientan en esa dirección y yo creo que en breve espacio de tiempo seremos capaces de poner los mecanismos para que no se desarrolle la enfermedad. El problema estaría en todas esas personas que ya han ido, con el paso del tiempo, ya han ido destruyendo hueso. Piénsese que la osteoporosis no solamente es una pérdida de calcio, sino que hay una alteración de la arquitectura de las trabéculas del hueso. Entonces el hueso se hace más frágil y quebradizo y efectivamente predispone a la fractura. Entonces, la investigación está ahí. Yo soy optimista en ese sentido y pienso que se van a lograr en breve espacio de tiempo logros realmente muy interesantes. Pero la enfermedad es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que depende, que hay que ser constante con ella, y eso es lo que muchas veces nos falta a los mediterráneos, una constancia en las cosas. Si le dijera que ahora mismo buena parte de las personas que están siguiendo un tratamiento para prevenir que el calcio se vaya o para fijar el calcio a los huesos, hay dos tipos de grandes medicamentos ahí, de grandes grupos de fármacos, pues una buena parte de los pacientes abandonan el tratamiento. Quizá porque es un tratamiento lento, porque no notan una mejoría inmediata. No es algo parecido a lo que sucede cuando hay una cefalea una dorsalgia, una lumbalgia. Parece que alguien se toma un paracetamol, se toma una aspirina y ha notado el beneficio de inmediato. Y entonces eso pues realmente reconforta y dices, bueno, el medicamento ha servido para algo. Pero hay muchísimas personas que están tomando una medicación que está controlando su osteoporosis y es algo que es mudo, que no llega a notar la mejoría, porque realmente la mejoría va por dentro y uno lo que puede hacer es no fracturarse, pero no es tan evidente como el caso que le acabo de contar. Entonces, lógicamente, hay un abandono en los tratamientos importante. Bueno, en cualquier caso, seamos optimistas y pensemos que hemos de ser más conscientes de que la enfermedad es lenta, que se puede prevenir, que se debe de tratar. Y eso, con la investigación pertinente y la concienciación de nuestra ciudadanía, pues yo pienso que bueno, hemos de ir por mejores derroteros que los que tenemos en este momento.
Eso es, vamos a acabar siendo optimistas.
Claro que sí.
Y bueno, que se cuiden un poquito más los oyentes, porque nos debemos de cuidar todos. Y bueno, en principio más las mujeres, porque afecta en mayor medida. Doctor Andrés Martínez Almagro, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos esta madrugada y pasar un poco de sueño con nosotros. Pero esperemos que sea para bien.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias,
gracias,
hasta siempre.
Agur. 2:55 de la madrugada. Hemos estado hablando de osteoporosis y también te invitamos a que hables, por ejemplo, en el teléfono del oyente 901-440404, que nos cuentes experiencias bien personales, bien de gente que tienes cerca, cómo llevan esta enfermedad, quienes la padecen, alguna recomendación, algo que no se deben de perder, además de todo lo que nos ha dicho el doctor Andrés Martínez Almagro. 901-440404, o si lo prefieres, el Facebook de La Noche Despierta, facebook.com/La Noche Despierta. No te vayas.